Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos permite disfrutar, como dice la palabra, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Razones tenemos muchas, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios, te invito a que adoremos y le demos gracias a Papito por este milagro extraordinario, Padre amado. Estamos agradecidos, de verdad estamos sorprendidos de darnos la oportunidad de poder vivir. Ayúdanos a llevar este día, a vivirlo de acuerdo a la altura de este glorioso llamado. Gracias por permitir que nosotros experimentemos esa misericordia que dice tu palabra, que nuevas son cada mañana. Cada mañana tus misericordias son renovadas. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, de escucharla, de obedecerla, de poner en práctica cada uno de estos principios, Padre amado, que nos permiten pisar esos terrenos sobrenaturales que necesitamos conocer. Gracias por quitar nuestras vendas, por darnos esos corazones enseñables. Estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria al Señor, aleluya. Mis amados hermanos, perdónenme mi expresión, mi motivación, porque yo quiero como de alguna manera manifestar esta alegría que siento de ver lo que Dios está haciendo a través de los dos devocionales. Y específicamente a través de esta enseñanza. Usted no se alcanza a imaginar los testimonios tan sorprendentes de lo que hemos recibido, de cómo Dios ha tomado esta palabra y ha sido, yo me atrevería a decir, como un manual de instrucciones. Yo le garantizo y le doy mi palabra de honor que todas estas enseñanzas, al menos esta, obviamente sin demeritar las otras, pero esta que tiene que ver, yo soy el propósito de Dios en la tierra, que es el tema que estamos desarrollando, no solo nos va a quitar mucho peso emocional, quitará muchas vendas de nosotros también, y vamos a poder ir a la palabra, ir con ojos nuevos, entender el porqué de las crisis que tenemos que enfrentar en la vida. Escucha esto, que no son enviadas por Dios, porque una cosa es ser procesado. Y yo le dije, porque Dios no está en el trono enviando castigos y maldiciones y poniendo cáncer como si Dios estuviera en el cielo diciendo, a ver, ¿a qué le voy a quebrar el pie? ¿A qué voy a mandarle este cáncer? No, 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 Dios no está en el cielo mandando tragedias. Son cosas que suceden, son cosas que pasan, aunque Dios está en control de todo. Es como siempre he dicho yo, o sea, pastor, hay gente que quiere que uno le dé respuesta que sea satisfactoria ahora, obviamente, para la persona, pero yo siempre lo llevo y le digo, mira, ninguno de nosotros, quienes tenemos la providencia de tener hijos, ninguno de nosotros agendamos las tragedias de nuestros hijos. Si tu hijo se divorció, ¿tú le agendaste el divorcio? Si tu hijo en la adolescencia se quebró un pie, ¿tú le agendaste que a la edad de 15 años iba a quebrar un pie? Si tu hijo se chocó en un carro apenas comenzando a manejar, tú le agendas. O sea, tú como papá y mamá no le agendas las tragedias. Tú no dices, bueno, a la edad de 6 años se cae de la bicicleta, el niño mete el dedito en un switch de la luz y la luz lo va a agarrar. No, tú no programas las tragedias. Pero tú como papá y mamá estás ahí. Estás ahí. Le garantizas que la presencia tuya le es suficiente para enfrentar esos dolores y esos miedos. ¿Acaso cuando tu hijo está llorando y asustado, qué es lo que tú le dices? Ya, mi amor, ya, mamá está aquí, papá está aquí. ¿Pero quién eres tú, pues? ¿Quién eres tú? Nada más que la mamá y el papá. ¡Ah, qué bien! O sea que tu presencia y tus palabras, en medio del llanto, de alguna manera se convierte como en un bálsamo sanador para tu hijo o para tu hija en medio de la tragedia. Sí, así es, pastor. Ok, entonces, ¿por qué no entiendes que Dios como padre es igual? que cuando te ve que fallaste, caíste, ya, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a pesar de esas promesas decimos, es que yo no siento a Dios, es que Dios me abandonó, es que Dios me dejó, pero es que Dios no sujetó su presencia y su manifestación a tus sentires. Tenemos que creer a la palabra. Entonces te doy estos ejemplos para que entiendas que en la vida, porque si una persona no entiende esto, cuando le vengan los procesos y las adversidades, entonces pone en duda la vida cristiana. Entonces, si yo soy cristiano, ¿para qué me convertí al evangelio? ¿Para qué yo sigo al evangelio? Y mire lo que me pasa, mire, ¿y cuál es el problema que te pase eso? O sea, ¿cuál es el problema? Tenemos el privilegio de tener las armas, de tener las herramientas necesarias para poder hacer frente a nuestros desafíos. Incluso cuando nuestro orgullo y nuestra prepotencia quiere elevarse al nivel que no debe de subir, porque la Biblia dice que debemos de pensar con cordura. Pero sin embargo, ayer vimos un ejemplo extraordinario de Nabucodonosor. Estaba en una posición donde él se sentía, como decimos, el tapón del océano o la Coca-Cola del desierto. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi mano y de mi poder para gloria de mi majestad. De pronto, ay no, pastor, yo nunca hablaría así. No, a veces no has dicho, a ver, ¿a mí quién me da? A mí nadie me ayuda. Yo aquí trabajo matándome, trabajando para mantenerlos a ustedes. ¿Y a mí quién me ayuda? Todo lo que yo tengo y me lo he conseguido con mi sudor y con mi fuerza. Son las mismas palabras. Las mismas palabras que dijo Nabucodonosor. En otros términos, yo le podría decir que son como sinónimos. Pero es la misma palabra, porque piensas que lo que tienes es por tu habilidad, por tu conocimiento, por tu coeficiente intelectual, por toda. Piensas que eres tú cuando la Biblia dice no solo que Él te salvó, Él te creó, Él te dio la habilidad, te da el poder para hacer las riquezas, te bendice, te da hijos, te da posición, te da privilegio, te salva, tienes vida eterna. Y todavía te atreves a decir que fuiste tú el que conseguiste todo eso. Entonces, ¿qué necesita Dios? Desinflarnos un poquito, como lo hizo con Nabucodonosor. Lo desinfló y recuerde cómo termina. Nabucodonosor terminó diciendo, todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada. Y entienda esto. Y él hace según su voluntad. Recuerde que estamos estudiando, yo soy el propósito de Dios en la tierra. Y esta es la parte donde nos pega mucho, muy duro. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? Por eso, para poderlo entender, hay decisiones que solo son de Dios y que solo son entendidas en el plano de la eternidad. Decisiones que conllevan eternidad no pueden ser entendidas en el plano natural. Jamás las vamos a entender. Y nos duele, nos cuestionamos y miles de cosas, pero hay decisiones que Dios toma que quizás nos causan dolor a nosotros, que uno las ve como injustas, pero no son injustas porque Dios es justo, porque en Él no hay ningún porcentaje, ninguno, ningún porcentaje de injusticia ni de maldad. Cuando nosotros nos atrevemos a pensar algo en contra, atribuirle a Dios despropósitos, le estás atribuyendo a Dios al menos 1% de maldad o de injusticia. Y en Dios no hay injusticia, porque eso es ofender la divinidad de Dios. Porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Y si alguien es justo, es Él. Aunque en el momento no lo entendamos. Pero Nabucodonosor tuvo que entrar en un proceso de 7 años. 7 años, dice la Biblia, 7 años donde él mismo, cuando la razón le fue devuelta, dice la Biblia que él comenzó a decir, yo alabo, yo bendigo, yo glorifico al Dios Altísimo, porque es que su dominio es sempiterno, su reino es por todas las edades, por todas las edades, por todas. Comenzó a glorificar al Señor. Entonces, entender esto nos cuesta un poco, porque es que los procesos de Dios son permitidos por Él. Son permitidos por Él, le voy a decir por qué, porque tienen un fin de parte de Dios del cielo. ¿Cuál es el fin? La transformación de nuestras vidas para su propósito eterno. La transformación de nuestras vidas para su propósito eterno. No es que, ay, te voy a transformar para que tengas el carro del año. Te voy a transformar para que tengas la mejor casa. Te voy a transformar para que tengas la ropa de marca que tanto te gusta. Te voy a transformar para que te dediques a viajar por el mundo entero. Yo no estoy diciendo que eso es malo, porque me gustaría y lo anhelo, para que entienda que no estoy diciendo que es malo, pero no es el propósito. Todo eso la Biblia, todas esas cosas que acabo de mencionar, la Biblia las llama añadiduras. La transformación de nuestra vida tiene que ver con el propósito eterno, que son las almas, las almas, las almas, las almas. Orar, clamar, llorar, evangelizar por las almas, que nadie se pierda. Por eso todo lo que hagas a favor del reino tiene que ver con las almas. Limpiar un baño, darle vacuna a la iglesia, salir por las calles a evangelizar, mantenerte en santidad delante de Dios, escuchar la palabra y estar en tiempo de oración, ayunar, orar. Todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver con las almas, invertir en el reino de Dios. A lo mejor tú dices, pastor, yo no tengo la habilidad y la capacidad para expresarme como ustedes lo hacen. ¿De qué manera le ayudo a Dios? Pues no, 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 Dios tiene un propósito para ti. A lo mejor Dios te ha dado recursos y si tú no puedes ir, entonces siembras en quienes pueden hacerlo, porque tu semilla también abre el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando el centurión se le estaba muriendo un criado que él amaba mucho? Él lo amaba mucho. Entonces él rogó para que le hicieran el milagro. Y los judíos fueron y le dijeron a Jesús: Jesús, por favor, hazle el milagro a él, porque él es digno. Él es digno de que le hagas el milagro porque nos edificó una sinagoga. O sea, sembró en el reino y gracias a esa siembra tenemos un templo donde allí la gente se salva. Por favor, dale el milagro. Y sucedió el milagro. Entonces, todo lo que tú siembres en el reino, el que tú soportes, mira, los procesos, estás sembrando en tus hijos, estás sembrando en tu esposa, estás sembrando en tus vecinos, estás sembrando en tu familia. ¿Por qué? Porque van a ver que tú amas a Dios, no por lo que te da, sino por lo que Él es. La gente se sorprenderá y dirá, wow, este hombre o esta mujer, todo lo que le ha pasado y todavía ahí está amando al Señor, adorando al Señor en medio de su dolor, en medio de la tragedia. ¿Por qué? Porque ha entendido que detrás de todo eso hay una transformación en tu vida que tiene propósito eterno, porque usted y yo sabemos, Dios, usted y yo sabemos que solo a través de los procesos nuestro carácter es moldeado. Obviamente esto nos lleva a un nivel mucho mayor de madurez espiritual y en ese proceso aprendemos a confiar en Dios en medio de los procesos. Mire, yo tengo un testimonio increíble. Muchos de los devocionales que los escuchaban, personas de edad, han muerto. Pero a mí me sorprendió una persona que murió de otro país. Y antes de morir, porque tenía oxígeno, me decía, pastor, yo lo amo, me muero amándolo, pastor. Pastores Castañeda, yo los amo. Porque en medio de este dolor, porque tengo pocos tiempos de vida, en medio de este dolor, gracias a estos devocionales, porque no podía congregarme en ningún lado por mi enfermedad, y me muero feliz, pastor, me muero contento porque oí la palabra, todos los días oía esta palabra, y ahora partió a la presencia de Dios. Yo digo, pero ¿cómo alguien puede morir con esa felicidad si cuando uno está frente a la muerte hay tristeza, hay mucho dolor por muchas razones? Y él murió feliz, feliz, ¿por qué? Porque había entendido que en las decisiones de Dios había connotación eterna. Eso era un propósito de parte de Dios. Se necesita estar en ese nivel. de fe, de confianza, de entender que la transformación de nuestras vidas es para propósito eterno. Sus familiares, yo me imagino que quedarían tocados por ese testimonio. Que a Dios le damos la gloria, cosas que no entendemos, pero le damos la gloria a nuestro Dios. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.